El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 14 de junio del año 2024. Comienza la Eurocopa de Naciones, estamos a 6 días de que comience la Copa América y mañana tendremos Colombia frente a Bolivia a las 4:30 de la tarde y a las 7:30 de la noche el partido de vuelta de la gran final entre Santa Fe y Bucaramanga. Gana Bucaramanga 1-0. La frase del día: no vivo para que mi presencia se note, sino para que mi ausencia se sienta. Bob Marley. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le va, hombre?
Muy bien, don César. Colombia juega a las 4.
Ah, no, a las 4:30.
4:30 era el anterior.
El anterior.
Y después se irá al partido de la final del fútbol profesional colombiano.
Y usted armó un alboroto de miedo con la noticia que dio esta mañana en 6 AM con don Gustavo Gómez. A propósito, ¿sabe una cosa?
Señor.
Le mando un calurosísimo beso y saludo a Legeia, la esposa de don Gustavo Gómez. Que la felicidad con la música, con el arte, con la familia, con la vida sigan, porque es una extraordinaria mujer. Mañana cumpleaños.
Ah, vea usted. Felicidades.
A que la entonces, felicite,
feliz cumpleaños, por favor. A la esposa del jefe.
Legeia se llama.
Del director. Legeia, lindo nombre.
Lindo nombre. Y tiene una historia chévere.
César, más adelante supongo profundizaremos sobre el tema, pero pues a ver, creo que le hemos hecho la cronología perfecta. El lunes la conversación no avanzó, el martes dijimos eso precisamente, el miércoles contamos que Millonarios, no, ayer jueves, el miércoles contamos que Millonarios ya tenía una oferta y cuál era la oferta y algunos datos, y ayer jueves la oferta llegó a manos de Falcao y a Falcao le gustó.
Eso sigue aproximando las coincidencias, sigue abriendo la esperanza, abriendo la ilusión, no solo para Millonarios, sino también para todo el fútbol colombiano, porque sería una maravilla que Falcao, más allá de todo, de la edad, de lo que rinda, de los goles, del momento actual, de las lesiones, de lo que quiera, sería una maravilla que Falcao jugara en el fútbol colombiano. Pero el tema no es fácil. La negociación sigue siendo difícil.
Pero
y el tema de abogados es complejo. Pero bueno, ahí va y es la noticia que hay que mantener.
Tenemos nuestro primer auspiciante.
Sí, señor. Y vamos a poner nuestro sondeo en YouTube de una vez.
El sondeo es sencillo. ¿Quién es el campeón? ¿Bucaramanga o Santa Fe? ¿Santa Fe o Bucaramanga?
Muy bien. Y ya vamos a hablar de la gran final de la Liga Betplay. Ya seguimos. Bueno, acelera un jugador que se llama Juan José Ramírez. El pelicandelo de Orso Marzo, que fue fundamental en que el equipo vallecaucano llegara a la final del torneo Betplay. Resulta que está circulando una noticia que es más noticia de Orso Marzo a través de periodistas y de empresarios, ¿qué realidad? Dicen que el Necaxa y los Rayados de Monterrey están interesados en el jugador y que el Botafogo también. Bueno, aquí lo quiere Millonarios, lo quiere Nacional, sí. Necaxa, Monterrey y Botafogo interesados en un jugador de la B colombiana. Yo ya estoy muy viejo para que me metan los dedos en la boca.
Ahora, él juega bien.
Es gran jugador.
César, acuérdese que ya la B colombiana vendió un futbolista a la Bundesliga.
Pero lo habían llamado a la selección colombiana.
Con selección, de acuerdo.
Lo habían llamado a la selección.
Tiene ese
y lo llamaron estando en la B.
Escala.
Y además, fue figura en un campeonato suramericano. Ahora, ¿qué ha hecho Juan José Ramírez? Muy buen jugador, más allá de colaborar enormemente para que Orso Marzo llegue a la final de la B.
Sí, no es tan fácil.
Uno, no nos desproporcionemos de esa manera.
Lo que pasa es que muchas veces, César, cuando un empresario, pues obviamente el trabajo del empresario al final es poner al jugador a sonar en todo lado y llevar a propuesta a un lado y propuesta al otro y video y tal. Y muy seguramente alguien por ahí se dio cuenta que el Necaxa o que a Monterrey llegó el video o llegó la... Mire, ahí está este jugador.
No, y seguro que los mandaron.
Claro.
Pero el hecho de que los hayan mandado no quiere decir que los dos equipos mexicanos estén interesados en el jugador colombiano.
Ahora, muy bien. Sería muy bueno, ¿no?
Ahora, lo único que le digo es esto. A toda la gente, a la gente de Orso Marzo, tanto el Necaxa como los Rayados de Monterrey no contratan sino jugadores que son figuras. Él es figura en la B. Bueno, vale. Pero me parece que hay una pequeña diferencia. Y mire usted que el fútbol de México tiene cosas interesantes. El Pachuca podría salir de sus tres grandes figuras y enviarlas al fútbol europeo, al Real Oviedo. Las figuras son Salomón Rondón, que hizo tuvo un buen paso.
O sea, ¿volvería a Europa, Salomón?
Volvería a Europa.
Porque él regresó a Europa, jugó en River, ahí más o menos.
No, pero le fue bien, era titular incluso sobre Borja.
Sí.
Era titular. Eric Sánchez, que es un volante de gran manejo, y Ousmane Idrissi, que es un neerlandés con nacionalidad marroquí, que llegó del Feyenoord y que es el mejor pasador, dicen, del fútbol mexicano. Irían al Real Oviedo, que es del grupo Pachuca.
Oiga, ¿me ayudó con lo de Andrés Sarmiento?
Sí, y le tengo noticias de Andrés Sarmiento. Bueno, antes le cuento que Nacional confirmó la salida de Edwin Torres, de Agustín Álvarez Wallace, que no funcionó en el equipo verdolaga, y están cerca de William Tecillo. Eso sí está con una posibilidad importante.
Sí, eso está casi que... Mire, yo pensé la verdad hoy... Bueno, pensé no, es que no ha terminado el día y Nacional, entiendo, hoy va a lanzar su tema de abonos. La intención en Nacional y han tomado muchas decisiones poniendo por encima eso, que la gente vuelva al estadio, que la gente se vuelva a abonar, que la gente vuelva a acompañar al equipo. Incluso han tomado decisiones institucionales mirando hacia allá. Benjamín Romero, entiendo, se va a finales de este mes. Palillo ya no va más en Atlético Nacional.
¿Sabe para dónde suena Benjamín Romero?
¿Para dónde?
Para Win.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
¿En mercadeo?
En mercadeo.
Vea usted.
Es muy bueno.
En la organización.
Es muy bueno. Increíble que Nacional lo deje ir simplemente porque hay algunos aficionados de algunas barras que lo critican. Ahora, a mí me parece muy bien que Nacional vuelva a tener cercanía con las barras y particularmente con los del sur, pero que no se les vaya la mano, porque esa mala convivencia que existía antes era terrorífica y perjudicaba fundamentalmente a la institución. Y en eso, y hay que decírselo al presidente de Atlético Nacional, hay que tener calma y hay que tener prudencia.
No se pueden devolver en
uno
eso.
Con las barras, y más con las barras bravas, hay que ponerles una barrera 9-15. Hombre, sí, tiene que haber relación, pero que manden ellos, que decidan ellos, que cobren ellos, que se lucren de Atlético Nacional, ahí sí no.
Bueno, entonces, yo pensé, la verdad, o pienso que hoy, lo que pasa es que ya está, son mediodía, que iban a lanzar los abonos, el plan de abonos, pues hombre, era un buen día como para anunciar a Tecillo y a David Ospina.
Pensé. ¿Pero usted dice que ya están firmados?
Entiendo
es que hasta
Tecillo,
que no estén firmados...
Entiendo que lo de Tecillo ya está prácticamente...
Lo de Tecillo, además, Tecillo quiere, Tecillo jugó 6 años en León,
mire,
fue
hoy
figura,
hablando con Sheila,
y él quiere venir a Colombia.
Hoy estoy hablando con Sheila, que usted sabe, vive en Medellín y vive bien informada, me dijo, lo de Tecillo prácticamente listo, yo sé que lo de David Ospina prácticamente listo, y me dijo que lo de Roger Martínez, que se había alejado, otra vez.
Se devolvió.
Se encausó.
Claro.
Es que, con eso hay que tener mucho cuidado, porque, ojo, lo de Falcao hoy está encausado, pero puede tener en cualquier, esperemos no, cualquier revés.
Es que
así
fíjese
como
que...
Lo de Martínez, que parecía alejarse, ¡pum!, parece que volvió a encausarse.
Claro, porque lo de Roger Martínez fue claro. Él dijo, no quiero seguir en Racing.
Sí.
Quiero irme a otro lado. Lo de Colombia lo tengo prácticamente descartado, lo decían los empresarios, porque había una oferta concreta de la MLS.
Pero le hago una reflexión.
Al final la oferta se diluyó.
No, entiendo que la oferta está. Pero venga, le hago una reflexión. Venga, le hago una reflexión.
Pero creo que Racing no la acató.
Pero venga, le hago una reflexión, César. ¿En qué año estamos?
En el 2024, año lunar.
¿Cuándo tenemos Mundial?
En el 2026.
El 2025 es clave para que un jugador, el jugador que en el 2025 no se meta en proceso de selección, muy difícilmente en el 2026 está en Mundial.
Pues con el dato que le daba ayer, que de la primera
Exacto.
convocatoria de Néstor Lorenzo en septiembre del 2022, hay 16 jugadores para Copa América, eso lo dice todo, eso ratifica lo que usted
manifiesta. Entonces, como reflexión, ojo, no es información, no sé si eso está pensando Roger, no tengo ni idea, porque lo que me cuentan a mí es que Roger quiere venir a Nacional, incluso por encima de un posible paso a los Estados Unidos, donde económicamente va a ser mejor. Pero, si usted lo pone en la balanza, un jugador como Roger querrá jugar una Copa del Mundo, sí, un hombre de procesos de selección. Y la verdad, estando en Colombia, más allá de que digan que Lorenzo, y es verdad, Lorenzo no convoca de acá, pero un tipo como Roger, si en Colombia es figura, es goleador, es importante, vuelve a meterse en el radar.
Ahora, no convoca de acá Lorenzo, no porque le tenga bronca a la liga,
crea
que los jugadores no son buenos. Sigue milimétricamente la liga, pero es que definitivamente los de afuera son superiores a los de la liga.
Pero este es un jugador de huella internacional que regresaría a Colombia con la intención, digo yo como reflexión, de decirle al profe, venga, aquí estoy, míreme, y de pronto 2025 se puede meter en esa, se mete en una lista donde hoy la verdad parece cerrada, como usted bien lo ha explicado, hoy parece cerrada. Borja tuvo que hacer una cantidad de goles impresionantes en River para caber en la convocatoria de 28, creo que va a estar en la de 26, pero, y le tengo noticia de eso, pero César...
¿De los 26?
Sí, la da mañana. A mí me siguen la diciendo, mañana, César...
Y de pronto la den la conferencia después del partido contra Bolivia.
A mí me siguen diciendo que sale Mosquera y que salía Sebastián Gómez, pero están a la expectativa de lo de Mateus.
A ver, un puntico, metámosle un puntico. Listo. Yo digo que no sale Mosquera.
Yo creo que sale Mosquera.
No, 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 pero sale Gerson Mosquera. No, estamos uno contra otro.
No, pero juéguesela con uno, ganes el punto diciendo que sale tal.
No, no, es un jugador, no, no la vamos a jugar y vamos a ir por otro punto. Pero en el tema de Mosquera, yo digo que no sale Mosquera.
Bueno, ¿cuánto vamos usted y yo?
Usted me lleva 3.
Listo, entonces hagamos una cosa.
Un puntico.
Hagamos una cosa.
Sí.
Si le pego a que sale Mosquera, me da 2 puntos.
Sí.
Si no sale Mosquera y sale cualquier otro, se lleva usted 1 punto. Pero si le pego...
No, pero yo estoy jugando, usted es un chiminguchero de...
Pero yo estoy jugando con uno, usted está jugando con 27.
No. Yo estoy jugando con uno. Yo digo que no sale Mosquera. Usted que sí, listo. No. Es uno solo.
No, señor.
Yo digo que gana Santa Fe o que gana Bucaramanga.
Usted tiene 27.
Juan Felipe, por Dios. Piénsalo. Vamos a la pausa, que esto lo tengo que arreglar aquí privadamente.
Para ganarme,
no, está bien que a uno lo tumban todo el día. No. Lo tumban en los impuestos. Los tumban en todas partes. Si ya me quiere tumbar aquí. Pausa, ya seguimos.
¿Qué le pasó?
Una noticia de la... No, déjeme leer, déjeme, yo me voy tranquilizando. Jorge Luis Peralta desde Bogotá, José Francisco Ramos desde Cartagena. José Francisco Ramos fue el arquitecto del estadio de Barranquilla. Un lindo escenario, que no lo acabaron del todo, pero lindo escenario. Edinson Lazo desde Manzanares, poblado campestre cerca Cali. Manzanares es una ciudad del departamento de Caldas. Óscar Rodríguez desde Choachí, Cundinamarca. ¿No está cerca de su tierra, no? ¿Choachí no?
No.
Choachí
no.
Es por... yendo como para Villavicencio,
por
¿no?
Aquí.
Luis Orlando Rojas desde Facatativá, en Cundinamarca. Y nos escribe César Corredor, dice, o sea que con cara gana Juanfe y con sello pierdo yo, más o menos. Ahora, si usted es Juan Felipe Cadavid... es el que está asesorando a Falcao en la negociación con Millonarios,
hombre,
olvídese que esa negociación se hace.
Pero perdóneme.
Porque es que la gabela, usted es de esos ventajosos
se hace.
Que quiere ganar con cara y uno pierde con sello.
Yo no los entiendo. El señor está jugando con 27 fichas.
No.
Yo con una.
Estoy simplemente diciendo,
él a 27.
Diciendo todo lo contrario. Yo estoy diciendo que no lo desconvocan. Hay 27 para desconvocar y yo estoy diciendo que no lo desconvocan.
Por eso.
Y usted está diciendo que sí.
Por eso. Yo estoy diciendo que desconvocan a uno de esos 28. Usted, cualquiera.
Hoy vamos a hacer la polla. No, pues uno. Está
¿sabe
bien.
Qué? ¿Sabe qué? Mi papá me enseñó a ser berraco. Se la acepto.
¿Sí?
Ahí está. Se la
y
acepto.
Y también le enseñó a ser ventajoso, no creo. No. Bueno, mire, está bien. Está bien. Usted dice que sale, yo digo que no sale, Gerson Mosquera. Ahora, los dos que salen, sin tener en cuenta la posible lesión de Mateus Uribe.
No, para mí Mosquera, Sebastián Gómez.
Para mí Sebastián Gómez
y
Borja.
Y Borja.
Sebastián Gómez y Borja. Bueno. A no ser que Borja juegue contra Bolivia y haga 2 goles. Porque, pero me juego esa
mentámosle
posibilidad.
Mentámosle un punto a que no sale Borja. Otro punto. Yo digo que Borja no sale.
No, porque se me puede ir. Oiga, ¿qué tal el chimichunguero? Hola. Impresionante. Bueno, tema Andrés Salcedo.
Eso, Sarmiento, porque usted no me ha contado.
Perdón, Sarmiento. Andrés Sarmiento. Andrés Salcedo era nuestro compañero, el de la Deutsche Welle, y transmitía solo el fútbol alemán cuando no se transmitía fútbol en Colombia.
Y hacían un programa también de retos, ¿cómo se llamaba eso? De concurso, buenísimo.
Era Videomatch.
Uf.
Que era espectacular, que de ahí surgieron el desafío, todo ese tipo de cosas surgieron de Videomatch, que era un programa alemán que transmitía Andrés Salcedo y que era espectacular. Se pasaba por la señal institucional, lo que hoy es Señal Colombia. Bueno, Andrés Sarmiento, excelente jugador, exquisito jugador, irregular. Tal vez las lesiones lo han afectado. Uh-huh. De todas maneras, estuvo por allá en Bélgica y en Portugal antes de llegar a América, en equipos de media tabla hacia abajo, pero estuvo en Europa. Evidentemente, como usted lo comentaba ayer, Juan Felipe, tiene contrato con América hasta el 2025, pero inicialmente un acuerdo que se iba, que salía del cuadro americano, porque él, por diferentes motivos personales, no se quería quedar en la ciudad de Cali. Pero aparecieron los intereses, el interés de Nacional y el interés de Millonarios. La posibilidad más clara es que se vaya Nacional, por una sencilla razón, porque de los derechos deportivos de América, de Andrés Salcedo, derechos deportivos que están representados en un contrato hasta el 2025, Atlético Nacional tiene el 30%. Y yo diría que la relación América-Nacional fluye mejor que la relación América-Millonarios, siendo las dos muy buenas.
Pero además, mi Nacional, pero con lo que usted cuenta, Nacional tiene algo amarrado.
Tiene el 30%, o sea que tiene una facilidad mayor para quedarse con Andrés Salcedo.
A mí lo que me han dicho, César, es que Andrés quiere jugar en Millonarios. O sea, que en la decisión que tomó el jugador y que incluso habló con el club es Millonarios.
Ahora, la decisión es de él. Más que de América, la decisión es de él.
¿Y ese porcentaje nacional?
No, igual. Sigue. El 30% de Atlético Nacional no da para tomar decisiones sobre el futuro del jugador.
Él jugó en el Vizela.
En el Vizela de Portugal.
En segunda división. Y sí. El Mouscron.
De Bélgica.
¿Es de Bélgica?
Sí.
Sí, señor, de Bélgica.
De Bélgica, pero son dos equipos donde realmente no trascendió y regresó. Jugó en Alianza también, ¿no?
Alianza. Sí.
En Alianza FC.
Sí. Bucaramanga. Bueno, empezó en Nacional, Vizela, Mouscron, Alianza, Atlético Bucaramanga y Deportivo y América de Cali.
¿Dónde ha sido su mejor actuación?
¿Dónde más partidos ha jugado? En el América.
En el América, que no fue titular consistente.
Sí, pero él con Lucas González sí era titular.
Es que a Lucas le gusta ese tipo de jugador talentoso,
habitual.
Jugador hábil, rápido, desequilibrante. Ese es un jugador.
A mí me parece un buen jugador, tiene 26 años, tiene una buena edad.
Sí.
A mí me parece muy interesante.
A mí me preocupa un poco la intermitencia que ha tenido a lo largo de su carrera, pero sin duda que es un gran jugador.
Oiga, en Ecuador está, bueno, ve a varios colegas diciendo que para Ecuador va como técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Luis Fernando Suárez, y se lleva asistente técnico a John Bodmer, que fue su asistente en la selección de Costa Rica. Hablé con el profesor John Bodmer, me dijo, está la posibilidad, a la hora que hablamos no se lo habían hecho oficial, pero sí hay una gran posibilidad de que Luis Fernando Suárez y John Bodmer sean la pareja de entrenadores de un equipo importante.
Importantísimo, de los mejores equipos de Ecuador. Ahora, también Juan Felipe, Luis Fernando Suárez tiene un mercado en Ecuador. Gran mercado en Ecuador. Recordemos que él clasificó a Ecuador al Campeonato del Mundo.
Y avanzó de fase.
Claro.
Ellos avanzaron. El primero en clasificarlo fue Bolillo, pero con Luis Fernando Suárez avanzaron de fase.
Me corrige José Orlando Asensio.
Y creo que es lo mismo que nos corrige César Alejandro Gómez Cubillos.
Telematch y no Videomatch.
Videomatch era el argentino.
Es de Tinelli.
El argentino.
El argentino, sí. Telematch. Asensio, José Orlando, se las sabe todas.
Están todas.
Se las sabe todas. Bueno, hablemos de la final.
Señor.
Hablemos de Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Santa Fe, Bucaramanga, porque Santa Fe es local.
Empiece por el árbitro. A mí me sorprendió. Yo esperaba a Carlos Ortega.
A mí no me gusta el árbitro Carlos Betancourt. A mí me parece que es un árbitro que se deja llevar, se deja impresionar por la marrulla de los jugadores. No es el árbitro que está ahí atento, sancionando lo que es, sino que le levantan los brazos
fácil.
Y se tiran y hacen drama y se deja impresionar.
Para mí es pito fácil, exacto. Eso pi, 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 pi. Yo cuando escucho el pi, 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 Carlos Betancourt.
Pero pita, le deseamos demasiado. La mejor de las suertes, de los éxitos, que pite bien y que sea una final tranquila.
¿Usted tiene recuerdos de algún error grave, importante en la final Millonarios Nacional del año pasado, aquí en Bogotá?
No, pero lo puedo buscar. Anotado lo tengo, si es que existió.
Él la pitó. Es que esta sería la sexta final de él.
Pero no estoy tan seguro de que haya pasado algo, ¿sabes?
Por eso, él la pitó y la pitó bien. Según eso, según nuestros recuerdos, si alguien se acuerda de algún error grave, nos dice.
No, cuando Carlos Betancourt pita bien es un buen árbitro, porque es un árbitro con autoridad y un árbitro con decisión, pero es pito fácil. Ese término me parece que es correcto.
Acuérdense que, bueno, primero pitó Roldán el de ida, pero además Roldán se fue Copa América. Lo mismo están allá John Alexander Ospina, Nicolás Gallo, Alexander Guzmán. Yo esperaba a Carlos Ortega, creí que iba a ser Carlos Ortega. Le dan la final a Betancourt, tiene más experiencia, sería su sexta final. Viene de pitar además esa final, la última fue la del año pasado, Millonarios Nacional. Mucha suerte y mucho éxito para él.
Bueno, ahora, en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, ¿usted qué prefiere? ¿Ganar el primer partido 1-0 o aún perdiendo por la mínima diferencia terminar en casa con la hinchada en el Estadio El Campín, con la altura que no creo que vaya a ser un factor determinante, primero porque Bucaramanga ha tenido muy buenos resultados en altura, segundo porque en Colombia la altura no pesa como le pesa a los argentinos y a los brasileños, y aunque es un factor fisiológicamente importante para tener en cuenta, los jugadores del Bucaramanga se han desempeñado muy bien a más de 2.000 metros. ¿Qué prefiere?
Yo prefiero tener la ventaja ya de haber ganado el primer partido.
Yo también prefiero eso. Haber ganado el primer partido 1-0 y es una ventaja que tiene el Bucaramanga. Ahora, de acuerdo a las casas de apuestas, la posibilidad más grande, 2-1, de ser campeón, la tiene Independiente Santa Fe, por la localía. Y hay un dato de ayer que es notable. Primero, el mejor local del campeonato es Santa Fe con 80% de resultados a favor. Y de los últimos 10 partidos de Santa Fe en casa, únicamente recibió un gol.
No, es que los datos...
En 10 partidos, un gol en contra, si usted, es una posibilidad para Santa Fe que marca una diferencia en favor del equipo cardenal.
Si usted lo separa, César, los datos son favorables para los dos.
O sea, ahora, le doy un dato favorable a Bucaramanga.
No, hace 12 fechas no pierde de visitante un partido con un resultado superior al 1-0.
Claro, y en los últimos 25 partidos, que son todos los de la Liga 2024, el Bucaramanga solo perdió un partido por más de 2 goles, que fue el que perdió 3-2 ante el Boyacá Chicó. Perdió 4 partidos en ese periodo de este año. Perdió ese partido y los otros 3 los perdió 1-0. Es decir, que vamos a enfrentar 2 equipos muy fuertes defensivamente, un gran local ante un gran visitante y un equipo al que no le hacen gol en condición de local ante otro equipo al que es muy difícil hacerle más de un gol.
Sí, los dos en sus datos fríos y mirándolos de forma separada, la verdad, los dos tienen argumentos para decir que uno de local y el otro de visitante son muy fuertes. Ahora, el fútbol de Bucaramanga tiene con qué ilusionar a su hinchada. Es que Bucaramanga es un equipo que de visitante se hace muy fuerte desde el orden, no desde el amontonarse, no desde el meterse atrás, no desde que su arquero siempre salga a figura, no. Desde el orden defensivo se ha hecho muy fuerte. Ha venido 3 veces a Bogotá en el semestre. Las 3 veces ganó. Le ganó a Fortaleza, le ganó a Millonarios y le ganó a Santa Fe. Es que son datos que tiene Onoy para subirle el pecho al Bucaramanga. Ahora, Santa Fe lo mira desde el otro lado y dice, venga, nosotros en el Campín nos hemos hecho respetar y aquí hemos sido capaces de marcar 2 y hasta 3 goles, porque la verdad también lo ha hecho Independiente Santa Fe. César, muchas veces uno, de manera diplomática, cuando en la calle lo paran, cuando hay estas finales y le dicen, ¿hay un favorito? Uno generalmente, para no entrar en líos, dice, no. Pero por dentro uno sabe que hay un favorito. Yo en esta, César. Porque, por ejemplo, en la final Millonarios Nacional yo veía favorito a Millonarios.
Yo tengo un favorito y también tengo un deseo.
En la final Medellín Junior yo veía favorito al Medellín. En esta, yo le soy honesto, no veo favorito.
Sí, yo creo que Santa Fe tiene un ligero favoritismo. Porque la condición de local y el hecho de tener un poquito de más gol que Atlético Bucaramanga le da ese favoritismo. Pero Bucaramanga viene precedido de los datos y de las estadísticas que son muy importantes y de una fe y de un acompañamiento y de una energía de muchísima gente que seguramente va a ser muy importante en el momento de la definición. Un paréntesis, antes de darles a conocer formaciones de ambos.
Es que Orlando Asensio aquí me está haciendo ya dudar, porque Orlando me está diciendo que la final que pita Carlos Betancourt
fue la de Copa.
Fue la de Copa en Medellín.
Claro.
Perdóneme, ahí se da el famoso tema de...
El del hombro con hombro de McAllister.
De McAllister.
Que fue un error gigantesco y además admitido por la comisión arbitral. A eso es a lo que se refieren los hinchas de Millonarios.
Pero entonces, ¿quién pitó la liga? Porque yo tenía el dato de liga.
La final de la liga. Claro, la falta previa de McAllister, pero bueno. Vamos a averiguar quién pitó la liga. Posibles formaciones. La de Santa Fe sería exactamente la misma con 2 modificaciones. Gerson González en ataque.
¿Al final sí?
Yo no creo, ¿sabe? Yo creo que va Agustín Rodríguez con Rodallega. Yo creo que el primer tiempo para Santa Fe es un primer tiempo que intentará ser de demolición. Y el técnico Peirán utilizará a Gerson González el complemento cuando se supone que el Bucaramanga tenga un desgaste.
Yo haría eso, precisamente por eso. El desgaste de las piernas, el desgaste ya de los jugadores.
Y Agustín te pelea, te choca, te mata a los zagueros centrales, los pone a correr. Ese es un jugador de mucho temperamento y tiene esa condición de poder y de potencia que es fundamental. Y la otra novedad es la de Facundo Agüero por Pichotti. Van a esperar hasta último momento, pero yo me atrevería a decir que así Facundo Agüero sienta dolor y no esté al 100%, va a jugar el partido frente al Bucaramanga.
Sufre, ¿no? Lo hablamos en la transmisión hace 8 días, César. Sufre, Santa Fe sufre en la pelota aérea.
Aunque tiene defensiva. Tres centrales, sobre todo Millán. Millán en el juego aéreo es contundente, pero Ortiz, que es un buen jugador, a veces tiene ciertas deficiencias. Y Pichotti lo mismo, aunque es un jugador alto y de muy buena estatura. Y Agüero es el puntal de Santa Fe en la defensa.
Oiga, no encuentro el árbitro.
Y el Bucaramanga iría con el mismo equipo, con los cinco centrales, Fabri Castro Flores, Sambuesa, Córdoba y Mosquera.
Ya, aquí ya Orlando me está diciendo, no estaba mal mi dato, sino que le faltó complementarse.
A ver.
Carlos Betancourt también pitó la final de la Liga en Bogotá.
¿El año pasado?
El año pasado.
¿Primer campeonato?
Que le fue bien. Y pitó la final de la Copa en Medellín, que es donde se da el error aquel de McAllister.
Sí. O sea, que coincidimos en que fue un error.
Que fue un error.
Pero bueno, es un error de apreciación. Tampoco hay que condenar a Carlos Betancourt por un error apreciativo. Y simplemente le deseamos el mayor de los éxitos.
Gracias a Juan Carlos Cardoso, que también estaba atento y ayudándome con el dato.
Alejandro Rojas. ¿Me podrían decir cuál es el capítulo de hoy de Falcao? Ya dije, si lo está asesorando Juan Felipe Cadavid, ese negocio no se hace nunca.
Hombre, ¿cómo así? No, el capítulo de hoy es sencillo. Ya recibió, que fue ayer en la tarde, recibió la propuesta y le gustó.
Que cobra tanto, que los impuestos, que jugaría únicamente en condición de local.
Pero además usted, yo ya le acepté el reto, le dije que sí, hágale. Yo digo que Gerson un punto, usted dice que Gerson no un punto, usted juega con 27 cartas, yo juego solo con una.
No, no.
¿Y listo?
No, usted está, no, yo no estoy, usted, yo estoy jugando con 27 no, también. Claro. Porque es que si Gerson se queda, es en contra de los otros que están.
Por eso, usted cualquiera de los otros 27 que salga le sirven, a mí solo me sirve que salga uno, que es Gerson. Yo juego con una carta, pero no hay problema. Oiga, le mandaron saludos hoy en la calle.
¿Quién?
Es increíble.
No me hable de los zapatos porque me tienen loco.
No, ya los doctores no solamente le escriben, sino que me buscan.
¿Qué dicen los doctores?
El doctor Ciro Celis.
Oiga, ¿usted sabe que yo nunca visito a un doctor?
¿No?
Solo al doctor pues Alejandro Jaramillo.
Buscando, porque
hay que controlar la próstata, señores.
Ciro Celis, ¿lo conoce, odontólogo?
No lo conozco.
Se me acercó aquí cerquita a Caracol.
Sí.
Oiga, Juan Felipe, los escucho, por favor, un abrazo inmenso a César Augusto.
Doctor
yo pensé
Ciro,
que era
un abrazo.
Odontólogo.
No, mi odontólogo es Jimena Lian.
Pero bueno, el odontólogo Ciro Celis.
Muchísimas gracias. Cualquier necesidad, entre otras cosas, le voy a confesar. Estaba utilizando seda dental y se me quedó un pedacito de seda trancada y estoy desesperado.
¿El doctor Ciro es aquí al lado?
¿Ah, sí?
Sí, que nos escriba y lo lleva.
Bueno, sí, con un... ¿Cómo se llaman esos garfios puntuditos?
No sé, yo le tengo miedo a eso.
Necesito uno de esos. Bueno.
Oiga, que la pausa, me dice aquí don Jason.
Vamos a la pausa. Óscar Hernández pregunta... Me gustaría saber, desde Los Ángeles, California, si la contratación de Falcao sería algo histórico. Lo escuché esta mañana con don Gustavo diciendo que sería la contratación más importante del fútbol colombiano. ¿Quiere que debatamos el tema ahora?
Por favor.
Muy bien, después de estos mensajes. Bueno, con televisores Cali en Al Costo, la mejor jugada la puede hacer Millonarios con Falcao. El tema sigue ahí, la semana entrante, el fin de semana... No va a haber evolución de la noticia porque Falcao está en Orlando y seguramente que entre lunes y martes de la semana entrante podrá haber avance en la negociación. Mire, usted me dejó pensando...
Encuesta.
Ah, vamos con la encuesta. Con lo de Falcao como la mejor contratación la historia del fútbol colombiano.
Pero la encuesta dice, ¿cuál cree va a ser el campeón? Santa Fe, Bucaramanga. Santa Fe 28%, Bucaramanga 72%. Ahora, estas encuestas son chimichungueras. Porque la verdad que mucha gente vota hacia el que ven más débil, al de menos historia, el más querible.
Sí.
Y obviamente el hincha millonario no va a votar por Santa Fe.
No. Además, Bucaramanga tiene una simpatía, un sentimiento, tiene una acogida especial, lógicamente, por el mero hecho de que nunca han sido campeones y que el Bucaramanga se ha volcado toda la ciudad, el departamento, los hinchas leopardos en favor del equipo búcaro. Entonces, ahí hay un componente.
Bueno, para mí lo es Falcao, César, porque, a ver, se lo podría pelear en su momento Garrincha o Di Stéfano.
Pero a Garrincha...
Es que Garrincha jugó un partido,
jugó
por eso
un partido, pero bueno.
Llegó campeón del mundo.
Campeón del mundo. Y ojo que Dida también llegó campeón del mundo y jugó
ahora,
más.
Campeón del mundo, figura mundial y del mundial. Di Stéfano cuando llegó ya era muy importante. en Argentina era muy importante, pero en el mundo no era tan importante. El gran Di Stéfano, el inmenso, el gigantesco.
No, fue el que se fue de Millonarios al Real Madrid.
Real Madrid.
Claro.
Entonces yo creo que Falcao sí llegaría después de hacer todo lo que hizo. Para mí sí es.
Porque ahora, Leopoldo Jacinto, no, Villa, ¿cómo se llamaba Villa?
Sí, el argentino.
Ricardo Villa, llega a Colombia después de ser campeón mundial en el 78.
No, y varios uruguayos también, César, pero ¿qué tan
Juan figuras? Ramón Carrasco, por ejemplo, en Cúcuta.
Pero ¿qué tan figuras? ¿Qué tan importantes?
Bueno, Villa fue importante.
¿Qué tan mundialmente conocidos? Es que...
Ahora, conocido, que... si hay un nombre conocido, cuando llegó a Colombia fue el de Amadeo Carrizo. Podía ser en su momento el mejor arquero del mundo, tapando en Argentina. Queda el tema para la discusión, pero evidentemente que Falcao podría ser, colombiano no hay duda, pero podría ser el jugador más importante en venir a
pero
Colombia.
Pero venga, tampoco son muchos, ¿no?
En o toda sea, la historia, no son muchos.
Está Carrincha, está Di Stéfano, ¿quién más?
Dida. Carrizo, Ricardo Villa y Juan Ramón Carrasco, que yo no lo metería ahí, porque Uruguay no fue campeón del mundo. Es que la clave ahí es que han sido campeones del mundo y hayan venido, que son Garrincha, Dida y Ricardo Villa. Ahí escoja
para mí es
usted.
Falcao. Sobre todo en, ahora, sobre todo en épocas donde traer este tipo de jugadores... Viene porque es colombiano y es hincha millonario.
Y es muy difícil.
Como David Ospina, si se da lo de Nacional, llega porque es colombiano y es hincha nacional.
Es muy difícil.
Como lo de Vaca con Junior, como lo de Juanfer con Medellín.
Ahora, otro referente que podría llegar, yo la veo más difícil, pero igual mencionemos el tema, es un jugador de Cereté. Creo que es de Cereté.
Es cordobés, ya sé para dónde va, por Morelos.
Por Alfredo Morelos, creo que es de Cereté. Cordobés, evidentemente, es un jugador muy joven, tiene 27 años. Fue goleador en Finlandia con el Helsinki, fue goleador en Escocia. Lamentablemente, en Brasil no le ha ido bien.
Sonó para Inglaterra, ¿se acuerda?
Sonó cuando estaba en su momento estelar, pero...
Él tenía temas de temperamento complicados y se peleaba con la tribuna y se peleaba con no sé quién.
No, y temperamentos de personal de cumplimiento. Le protestaba al entrenador, el entrenador lo tenía que poner en su sitio, le tenía que coger y dar un par de palmaditas y encajarlo dentro de la estructura del equipo. Pues el que lo quiere es Junior de Barranquilla, por lo menos la noticia surgió desde Barranquilla. Les adelanto lo siguiente, evidentemente preguntaron por él, pero es un jugador que está en Santos. En Santos jugó en un año 17 partidos, no todos titular, y marcó 3 anotaciones, y el presidente Teixeira ha dicho que necesita venderlo porque tiene una deuda con el Mónaco y no hay liquidez para pagarla. Entonces, cuando uno habla de que necesita venderlo, pues eso quiere decir que aparte de lo que cuesta, que no debe ser poquito, si el Junior lo quiere realmente, tendría que pagarle una cifra importante al Santos de Brasil.
Yo he estado leyendo sobre el tema, César, y...
Esa sería una gran contratación si se da.
Sí. Es un buen delantero. Él aquí jugó en el Medellín, pero muy poquito, y se fue al fútbol internacional.
Sí, no lo pongan con el Chino Sandoval. No lo pongan con el Chino Sandoval.
En Equidad también. Pero César, sonó... A ver, entiendo, o sea, haciéndole el seguimiento a la noticia, que sí, en Barranquilla preguntaron, pero que ya en Barranquilla están diciendo no, muy costoso.
Sí, vale
y
mucho.
Y que es desde Santos donde están diciendo no, son Junior, lleve. O sea, casi como que decir desencarten.
Es que necesitan vender jugadores para pagar la deuda del Mónaco y no hay caja en Santos. Entonces el tema... Ellos tienen que salir, y los brasileños no venden barato. Eso es como cuando usted le va a comprar un carro a un rico. El rico, por ser rico, no se lo rebaja.
Sí, pero hay sobrados de rico que...
Un amigo mío, don Pedro Mejía Tobón, en Manizales, decía, es que los ricos son ricos por eso, porque miran el más mínimo centavo.
Como usted, que no fue capaz de pelearme 2 puntos. Que
no,
dos
no,
puntos,
no,
punto,
yo...
Usted,
no,
eso.
Usted no me meta miedo.
Mira, hay gente brava. Juan Carlos Bocio. Buenas tardes, amigos. Que el Todopoderoso Yahvé los bendiga. Siempre ojo, César. Con el tramullero Cadavid. ¿Cómo así que él se gana 2 puntos, pero usted solo 1?
Imagínese.
Pues porque yo tengo las de perder.
La chimichunga
no
que me metió.
No hay ningún
el hombre
problema.
Está, yo no sé con quién anda.
¿Tramullero es grosería?
No, tramullero es ventajosito. Alacranianito, ventajosito. Ventajosito. Uy, usted no se imagina la lacraniano mayosco, cómo eran las apuestas.
¿Así?
Era terrorífico.
¿Bravo?
Hombre, mire, hay cosas...
Tenemos que ir a la pausa.
Increíble. Vamos a ir a la pausa. El exentrenador de Inglaterra, Sam Allardyce, ¿usted se acuerda de él?
Sí.
Un buen entrenador. Criticó a Klopp porque, según él, no mejoró el nivel de Alexander Arnold. Por favor. Alexander Arnold fue el mejor lateral del mundo con Klopp. Después tuvo una lesión muy larga y le costó para volver y bajó.
Hoy empieza la Euro. Si quiere, después de la pausa, le doy la nómina de Alemania, que está obligado, es su casa, es local y viene a hacer un Mundial terrible.
12 sedes.
La nómina y le tengo un dato de esos que le gustan a usted, los más costosos.
Bueno, muy bien. ¿Ya? El profesor de redes nos manda un correo largo para sugerir que Colombia se debería cuidar en el partido de Bolivia. Ya vamos a hablar de la selección nacional. Moisés Rodolfo Reina Montoya, desde la ciudad de Bogotá, le pregunta a usted qué dice de la selección Colombia, si merece ser campeón de la Copa América. Es que usted en su promoción de Caracol para Copa América arranca diciendo que Colombia se merece la Copa América después de 33 años, y le están dando ahí medio palo, pero bueno, ahora responderá. Ya seguimos. Bueno, lo mejor de la jornada, sin duda, es el partido final.
Pues mañana.
Mañana, y el partido de la selección Colombia. Dije 33 años, no.
23.
Son 23 años.
La Euro, hoy empieza Alemania-Escocia, 2 de la tarde. Por el lado de Alemania, Neuer en la puerta, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, crack, Gundogan, Wirtz y Havertz.
¿Usted ha visto jugar a Tah? ¿Lo tiene ubicado? No lo tengo. El del Leverkusen.
No lo tengo tan claro.
Ah, no. Ojo con ese jugador. Puede ser el mejor central del mundo a proyección porque es muy joven hoy. Claro que lo mismo decíamos de Guardiola en el Mundial y después del baile de Messi en aquel gol Guardiola por la derecha. Es un jugadorazo, Guardiola.
Mire, Wirtz, además va al ataque. Musiala, Tah, jugadores muy jóvenes en este 11 titular de Alemania. Le decía que le tenía dato de plata.
¿Cómo es?
Los 11 jugadores más costosos de la Eurocopa. De esos 11, 4 del Real Madrid, que suma entre los 4, 560 millones de euros. 3 del Bayern Múnich, suma 350. 2 del City, 270. Y 2 del Arsenal, 260. Los del Madrid, el número 1, Jude Bellingham, 180. Y Kylian Mbappé, 180. El número 9, Camavinga, 100 millones. Y Tchouaméni, 100 millones. Los del Bayern Múnich.
Es un equipazo, ¿no?
¿Qué?
Ese alemán.
Ah, sí, sí, pero estos son todos. El alemán es un equipazo. Pero estoy dando los más costosos. Sí, sí, sí. El Bayern Múnich, Musiala, 120. Harry Kane, 100. Del Manchester City hay dos. Phil Foden, 150 millones. Y Rodri, 120 millones. Y del Arsenal hay dos. Saka, me encanta Bukayo Saka. Es que yo le voy a Inglaterra.
¿Y tiene Inglaterra la mejor selección de la Eurocopa?
Declan Rice, 120. A mí me encanta. A ver, ingleses en esta lista de costosos están.
Con ese dato que usted da, yo creo que Inglaterra puede ser, individualmente hablando, la mejor selección de la Eurocopa.
Ingleses están Bellingham, Foden, Saka, Rice, esos y Harry Kane.
¿Cuánto cinco vale Rice? No, si están cinco, son,
cinco de 11.
Pasan de 100 millones los cinco. No sé si Rice.
Sí, Rice vale 120.
Entonces sí,
el pasan, que menos vale es
pasan Kane. Los cinco de 100 millones de euros.
Harry Kane es el que menos porque vale 100, pero es por edad.
Sí.
Franceses hay Tchouaméni 1, Camavinga 2 y está Mbappé 3.
Además, por Harry Kane pagaron esa cifra. A pesar de la edad, pagaron esa cifra y la está defendiendo con creces, porque es goleador promedio de Europa.
Alemanes hay Wirtz y está Musiala. Y además está Rodri de España y ya. Ingleses 5.
Yo creo que Inglaterra tiene individualmente la mejor selección. Ah, ¿sí?
Y como juego, es que vienen ahí, ahí. Acuérdense, ya son los actuales subcampeones de la Euro, la perdieron en Wembley. Sí, sí. Con Italia.
Y los rivales pueden ser Francia. Yo le tengo mucha fe a Portugal.
¿Verdad?
Esta Portugal me parece que va a ser muy interesante. Y yo creo que alrededor de Cristiano se ha armado un equipo muy bueno, técnicamente hablando, y con el mismo deseo que tuvo Argentina en el pasado campeonato del mundo, que fuera campeón.
Claro.
Y aquí lo tienen los portugueses con Cristiano.
Que no fue lo que pasó en el Mundial, porque acuérdense que en el Mundial el técnico de Portugal...
Suárez.
Santos. Lo mandó al banco.
Fernando Santos.
Lo mandó al banco, más allá que jugó.
Sí, porque había una pelea interna muy complicada.
Lo fue borrando poco a poco. En cambio, este que está, Martínez, Bob, sí dijo, no, venga para acá.
Bueno, la selección Colombia mañana frente a Bolivia. ¿Usted cuidaría el equipo o no cuidaría el equipo?
Yo sí, pero ya vi que no lo van a... Perdón, yo no, pero ya vi que lo van a
cuidar. No, yo sí, y lo va a cuidar Lorenzo. Sí, creo que va a haber muchos cambios.
Bueno, yo jugaría con los titulares.
Muchos cambios. Lo que pasa es que estamos... muy cerquita, a 8 días.
Se pueden lesionar jugando, se pueden lesionar bajando
no,
de la
no,
cama.
No, está bien, pero ¿para qué correr riesgos?
Como a Cañizares, ¿se acuerda que no fue mundial afeitándosele y se le cayó el tarrito?
No,
ese
no,
en el dedo y chao.
Todo eso vale, pero...
Yo sí lo pondría, la verdad, el equipo titular. Pero tampoco me parece mal que... O sea, no es un tema para uno enloquecerse. No. Ah, y a su amigo el que se puso bravo porque yo dijo que se merece... Ah, sí, yo sí creo, ya no lo merecemos, una selección que...
Pero ¿qué méritos hemos hecho para merecerlo?
Es una selección que, a ver, una selección que ha trabajado... Que los otros también tengan méritos, tienen méritos.
Ah, entonces...
Pero que hemos trabajado
entonces,
un grupo...
Entonces, dice Argentina, llevamos, yo me lo merezco porque soy campeón del mundo.
Que
Brasil,
llevamos,
yo me lo merezco porque...
Que llevamos 2 años invictos, que vinimos ganando las elecciones importantes y fuertes como Brasil.
Pero Juanfe, el fútbol no es de merecimientos.
No, pero yo digo me lo merezco. La otra cosa es que no lo logre, pero me lo merezco.
Mire la formación que yo pensaría podría poner el técnico. Ospina en la portería.
Para el amistoso.
Para el amistoso de Bolivia. Santiago Arias, Mina, Gerson Mosquera, Machado, Castaño, Ríos. Creo que Ríos va a ser titular ante la selección de Paraguay. Arias, James, Sinisterre y Borja.
Ah, pero usted pone a Arias, pone a James y pone a Ríos de los titulares.
Sí. Ahora, ¿por qué? Porque James necesita ritmo. James ha jugado muy poquito, hay que ponerlo. Y creo que lo mismo sucede con Sinisterre. Viene de una lesión de casi un mes y también necesita partidos. Pero básicamente pondría un equipo suplente y miraría a Borja de arranque y no terminando en el segundo tiempo. Y Jorge Enrique Hurtado, nuestro colega, dice que cree que es al contrario, que los jugadores rápidos y habilidosos hay que utilizarlos al inicio,
está bien,
ya que los primeros 20 minutos son los más críticos en el tema altura. Sí, pero el jugador se va acomodando, se va adaptando. Yo pensaría distinto, pero son opiniones.
Son opiniones. Pausa.
Muy bien. Pausa y seguimos. Argenis Arrieta desde Estados Unidos, Danilo López desde San Francisco en Cundinamarca, Guillermo Rojas desde Cúcuta, Sergio Gutiérrez desde Soacha, Francisco Meneses desde Cucuruchito en Ontario y John Jairo Beleño Gómez desde Cotoprix, corregimiento de La Guajira, pregunta por qué se hace la Copa América en Estados Unidos y no en países suramericanos. Por dinero, simple y llanamente por dinero.
Y por eso se suma con CACAF. Jason Rodríguez, nuestro productor, da este dato muy interesante, mire. Tanto el defensor del Bucaramanga, Jefferson Mena, como el volante de Independiente Santa Fe, Juan Pablo Zuluaga, cumplen años el día de la final. O sea, mañana solo uno tendrá la estrella como regalo.
Sí, qué buen dato. Y Alberto Garbis, del Comité Olímpico Colombiano, entrevistó en 1998 a Eduardo Galeano. El fútbol a sol y sombra, uno de los grandes escritores latinoamericanos, y habló de un partido que vio entre Millonarios y Santa Fe. Dijo, el primer tiempo de Millonarios totalmente a favor, muy mal Santa Fe, le preguntaban por Santa Fe, pero reaccionó Santa Fe y terminó ganando el partido 2-0. Fue el 6 de mayo del 98, el título fue para el Deportivo Cali y el segundo lugar para el Once Caldas, sí, en aquel partido de los 3 penaltis que no pitaron.
Yo ayer dije que el Cali jugó la Libertadores en el 99, fue en el 98, ¿no? ¿O en el 99?
No, en el 99, porque en el 98 fue
Nos vamos.
El campeón. Nos vamos. A todos gracias por la compañía. Que Santa Fe y Bucaramanga jueguen una gran final, que nos divirtamos y la disfruten ustedes. ¿No vamos a hacer polla del partido? Empate.
Empate.
Empate. Muy bien. Y que Colombia le gane a Bolivia. Chao, felicidades, gracias.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.